Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
Es loquito, anda depre. Seguramente estas expresiones las hemos escuchado más de una vez como una forma de advertencia para evitar a personas que enfrentan problemas de salud mental. El tema es que, según las cifras oficiales, se estima que alrededor de un 20% de la población de nuestro país tiene algún tipo de trastorno mental, es decir, puede ser un familiar, un amigo o un conocido. Muchas veces las personas no acuden a un especialista para tratar estas condiciones porque incluso no las consideran como un problema de salud propiamente tal, y por el estigma que tienen estas enfermedades, prefieren mantenerlas relegadas a un segundo plano. Preguntamos por una definición del estigma al profesor del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Pablo Norambuena. Esto es lo que nos comentó.
El estigma se define como la atribución de características negativas a un individuo o a un grupo de individuos de la población basándose en particularidades que la persona posee, pero que no necesariamente son negativas en sí mismas. En ese sentido, es el observador el que atribuye un significado negativo a ciertas condiciones, ¿no? El estigma, el concepto tiene origen en el griego stigmata, que estaba referido a una marca o cicatriz que podía ser usada para identificar o para marcar a esclavos o a criminales, ¿no? Hay un uso religioso, bíblico. Caín fue marcado por Dios, por ejemplo. Hay santos que han tenido estigmas, en la versión más moderna incluso. Y bueno, también hay un uso como sobrenatural de los estigmas que incluso ha llegado a ser usado en la cultura popular o en películas, ¿no? Pero bueno, el estigma hacia la salud mental, por supuesto, se refiere a esta atribución de características negativas a una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? O a un diagnóstico de trastorno de salud mental. Y son características negativas que se atribuyen a ciertos síntomas, a ciertas formas de expresión de la enfermedad, que en realidad no son negativas en sí mismas, pero que otra vez se les atribuye un significado negativo, ¿no? En ese sentido, bueno, conceptos mismos como el loco, por ejemplo, encierran una mirada estigmatizante. Pero también los estigmas hacia la salud mental van desde la creencia de que hay cierta incapacidad asociada a diagnósticos psiquiátricos, incapacidad de trabajar, de relaciones sociales, de pareja, ¿no? Incapacidad de crianza, por ejemplo, hasta la peligrosidad o la violencia que está asociada como creencia a ciertas personas que tienen diagnósticos psiquiátricos, ¿sí?
¿Cómo afecta el estigma a las personas con trastornos o problemas de salud mental?
Muchas personas con enfermedad mental experimentan, por supuesto, vergüenza, ostracismo, se marginan, ¿no? Como consecuencia de su diagnóstico, ¿sí? Por supuesto, genera un problema para el bienestar de las personas con diagnóstico psiquiátrico, un problema además del diagnóstico mismo, además del trastorno en sí mismo, ¿no? De hecho, muchas personas con diagnóstico de salud mental experimentan las consecuencias del estigma y la discriminación que está asociada al estigma como peores que las condiciones de salud en sí mismas, ¿no? O sea, eso quiere decir que hay personas con diagnóstico de salud mental que sienten que las consecuencias del estigma son peores que lo que se sienten o cómo se experimentan los propios síntomas de la enfermedad, entre comillas, ¿no? Por supuesto que además de la cuestión emocional, el estigma tiene consecuencias, ¿no? El estigma se expresa en desventajas para las personas con diagnóstico de salud mental, en ámbitos como las relaciones sociales, la educación, el trabajo. Y estas desventajas se expresan materialmente en limitar oportunidades, digamos, en pérdida de ingresos, en desempleo, en, qué sé yo, en acceso más reducido a servicios de salud o sociales, ¿sí? Justamente hablando de salud, esto es muy importante porque el estigma puede tener como consecuencia una barrera, digamos, para buscar ayuda de las personas con diagnóstico psiquiátrico o con problemas de salud mental. O sea, eso quiere decir que las personas pueden retrasar la búsqueda de ayuda, o pueden dejar de buscar tratamiento, o pueden terminar prematuramente sus tratamientos por miedo, digamos, a ser etiquetados, por miedo a la discriminación que causa el diagnóstico, ¿sí? O dice llanamente a causa de experiencia o tratamiento no efectivo o que vivieron como no respetuosos, ¿no? O sea, las personas pueden dejar de tener los diagnósticos y los tratamientos que requieren por dejar de usar los servicios, ¿no? Y a todo esto habría que agregar otro fenómeno que es el que se denomina diagnósticos eclipsados, por ejemplo, ¿no? Que es que muchas veces la propia red de salud, los propios trabajadores quienes trabajamos en la red de salud, se atribuyen, digamos, a quejas o demandas físicas, atribuyen significados de salud mental en personas con diagnóstico psiquiátrico, ¿ah? Eso quiere decir que personas con diagnóstico psiquiátrico que se quejan por problemas físicos, ¿sí? Esos problemas son significados como vinculados al trastorno mismo mental y no como causas o como síntomas físicos propiamente tales, ¿sí? Eso quiere decir que estas personas dejan de recibir muchas veces la ayuda que necesitan por problemas físicos y los diagnósticos de enfermedades físicas quedan desplazados, quedan eclipsados, quedan ocultados por el diagnóstico de salud mental que hace como figura sobre el resto de las cosas, ¿no? Que ensombrece el resto de las cosas. Y eso, por supuesto, empeora la situación de salud física de las personas con diagnóstico de salud mental. Esto hace que según muchos autores, estas inequidades de salud, digamos, contribuyen a aumentar la morbilidad y la muerte prematura en personas con enfermedad mental. Es decir, las personas con diagnóstico psiquiátrico pueden morir incluso décadas antes de lo que debieran, ¿sí? Y no, no debido a la enfermedad mental misma, no debido a los síntomas mismos del trastorno mental, sino que muchas veces debido a las consecuencias de la falta de acceso, de la falta de tratamiento que esas personas requieren por sus síntomas de salud mental y también por sus enfermedades físicas. Y esto, a su vez, muy probablemente a causa de algunas de las consecuencias del estigma o de la discriminación misma, ¿no? Es por esto que muchos autores o algunos autores han señalado que el estigma es un problema de salud en sí mismo, ¿no? No es un problema asociado a otro, sino que es un problema de salud, es una crisis de salud en sí misma.
Los factores culturales influyen en la forma en que miramos nuestro entorno y la realidad. Consultamos a la psicóloga Tamara Tapia Muñoz, estudiante del doctorado en Ciencias del Comportamiento y la Salud en el University College of London del Reino Unido, ¿qué sabemos del estigma hacia la salud mental en relación a América Latina y en Chile?
La verdad es que, mira, sabemos cada vez más, mucho menos que lo que sabemos de países en Europa o en Estados Unidos, porque en Latinoamérica en general hay menos recursos para investigación. Pero hay mucho interés en los últimos, yo diría, 10 años, hay mucho interés en el estigma por las consecuencias que tiene para la salud mental. Entonces hay un llamado a reducir esto, que es considerado una de las principales barreras para los tratamientos de salud mental. Y hay un llamado a reducirlo no porque en Latinoamérica tengamos niveles más altos que en otros países. La verdad es que el estigma es un fenómeno global. Es experimentado por todas las sociedades, por todos los países, en cada rincón del mundo. Ahora, las características de esa experiencia son diferentes. Y entonces, lo que tenemos es que los niveles de estigma son similares. Ahí está presente en los usuarios como estigma internalizado. Yo creo ciertas cosas y estoy de acuerdo con esas creencias, como por ejemplo que yo no debería casarme, que alguien no me va a contratar, que no soy suficientemente bueno o que no puedo hacerme cargo de mí mismo, cosas de ese estilo, que afectan mi autoimagen, que afectan mi eficacia, que afectan mi forma de integrarme en la sociedad. Y esos niveles son más altos en general, en el mundo me refiero. Los usuarios lo experimentan, o las personas con problemas de salud mental lo experimentan altamente. Sabemos que los familiares experimentan estigma tanto por proximidad, de sentirse estigmatizados ellos por tener una persona con salud mental, pero también un poco estigma internalizado. Ahora, sí hay diferencias y una persona con experiencia, con alguien cercano con problemas de salud mental, tiene una visión diferente de las cosas. Y otra cosa, sabemos que los profesionales en Chile tienen niveles de estigma y eso depende de la profesión, los profesionales de salud me refiero, depende de la profesión. Los psicólogos o las personas formadas en salud mental tienen menos niveles de estigma que personas de salud general, pero igual lo tienen. Ahora, no es distinto que en otros países, los datos de Canadá o del Reino Unido son similares. Lo mismo en China, los estudios muestran niveles muy similares, moderados, de estigma. Lo que sí es preocupante es que de los estudios que hay a nivel global, y eso compete a Latinoamérica y a Chile también, y lo vimos en esta consulta que acabamos de cerrar con Pablo y con el Ministerio, es que al menos el 70% de las personas con un problema de salud mental ha experimentado problemas de discriminación o de estigma en algún nivel de sus vidas, o por consecuencias laborales, o por problemas relacionales, o porque son tratados de manera diferente, en algún nivel. Y eso sí es preocupante, y el tener esta experiencia hace que también tengamos niveles altos de estigma anticipatorio. Entonces yo estoy anticipándome a las consecuencias negativas de que alguien sepa que tengo un diagnóstico, y por tanto no lo asumo ni busco ayuda. Y eso también es preocupante. Y lo vimos en la consulta, las personas no quieren desclasificar o decir que tienen un problema de salud mental y esperan, por ejemplo, no ser contratados en un trabajo si es que alguien se entera. Lo otro que sabemos que es que en Chile, bueno, y en todo el mundo también, hay diferencias en lo que ocurre con esquizofrenia y otros trastornos mentales severos. Las actitudes negativas en general son más ligadas a esquizofrenia, pero incluso con una pregunta general como de qué piensa usted de problemas de salud mental, hay un alto acuerdo, alrededor del 70% de acuerdo en las personas que participaron de la consulta, por ejemplo, en que las personas no son confiables, son inestables, tienen un problema que es responsabilidad de ellos y en algunos casos que también son peligrosas. Y si consideramos estas respuestas y pensamos en que 3 de cada 10 chilenos tienen un problema de salud mental, es preocupante por cómo esto afecta la búsqueda de ayuda, cómo afecta el que yo continúe los tratamientos, el cómo me relaciono con mi entorno.
¿Está más acentuado en nuestro país el estigma hacia las personas con enfermedades mentales o estamos en el promedio, si es que existe alguna forma de medición, de las naciones latinoamericanas u otras regiones del mundo?
Sí hay diferencia. Es un fenómeno global que tiene características similares en todo el mundo. Lo experimentan personas en todo el mundo. Ahora, el cómo ese fenómeno se da, qué cosas afecta, tienen conceptos muy culturales, están muy asociados a la cultura. Entonces, no hay tantos estudios comparando Latinoamérica con otros países del mundo como países europeos. Lo que sí hay, y donde sí entran países latinoamericanos como Brasil y Venezuela, o Chile mismo, es comparaciones entre Occidente y Oriente. Y lo que ocurre con Oriente y Occidente es que en Occidente tenemos mucha diferencia en el estigma que hay dependiendo del diagnóstico. Esquizofrenia es el diagnóstico más altamente estigmatizado, en donde las personas viven con mayores niveles de vulnerabilidad y en donde son vistos de forma más negativa. Y eso es muy distinto a lo que ocurre con la depresión. Ahora, y esto estoy hablando de resultados de un estudio de Lancet que miré hace poco. Ahora, lo que ocurre en Oriente es que los niveles de estigma son iguales que en todo el mundo, pero hay mucha deshonra respecto de tener una persona con problemas de salud mental. Entonces los niveles de estigma o el estigma en la familia es muy alto, porque estás afectando el linaje de nuestra familia, estás afectando tu capacidad de tener una familia y de continuar el apellido, por ejemplo. Hay mucha deshonra relacionada a esto. Es lo subjetivo, es la experiencia. Ahora, no hay tanta diferencia entre tener esquizofrenia y tener depresión. Es tan poco honorable tener depresión como tener esquizofrenia, porque está visto como una debilidad y está asociado también a algunos como elementos de desconocimiento de la salud mental o de creencias propias de la cultura. Ocurre también con países, con otros países como la India, en creencias más religiosas o cercanos a lo religioso respecto de por qué tengo un problema de salud mental. Lo otro que ocurre en Oriente y no ocurre en Occidente es que si yo soy un nacido del país, por tanto no formo parte de una minoría como un migrante, voy a ser más enjuiciado aún que si soy una persona de un grupo minoritario, sobre todo si tengo depresión. La depresión se le perdona poco a las personas en China, en Corea, en Singapur, en Japón también. ¿Qué ocurre en Latinoamérica? Los familiares están muy involucrados con los problemas de salud mental, con el cuidado. La cultura es muy familiar. Entonces hay un alto nivel de estigma en la familia y la familia tiende a proteger y a querer ocultar este diagnóstico. y también en el porcentaje, es un muy bajo porcentaje, pero en el caso de las personas que necesitan de cuidadores porque no tienen problemas de funcionalidad, quienes se hace cargo del cuidado son las familias. Entonces, yo creo que la diferencia más importante entre Latinoamérica y en otras partes del mundo son las condiciones en las que las personas viven. La mayoría de los países latinoamericanos son de bajo ingreso, por lo tanto tienen pocos recursos estatales, tienen pocos recursos públicos, hay poco apoyo para las familias y la gente vive en condiciones de mucha vulnerabilidad. Lo que pasa con países de alto ingreso es que depende del nivel de inequidad y del sistema, ¿no?, del país, estas personas pueden tener más o menos apoyos. Y en el caso de Chile en particular hay alto nivel de inequidad y hay una red de salud pública de atención primaria que es fuerte, pero todavía las personas no desclasifican sus diagnósticos y no piden ayuda lo suficiente, por tanto también estos recursos son insuficientes. Y las personas que necesitan, por ejemplo, de pensiones de dependencia, estas pensiones son insuficientes para vivir. Las familias tienden a hacerse cargo del cuidado sin ningún tipo de apoyo. ¿Qué otra cosa es distinta? Hay un concepto que se llama, que es un concepto asociado a lo religioso en Latinoamérica, y es el sentir compasión por el otro. Y esta compasión hace que yo quiera cuidar, y está ligado con la discriminación positiva, que es al sobreproteger, al paternalismo. Esta persona no es capaz de hacerse cargo de su vida. Y eso sí, cuando alguien no es capaz de hacerse cargo de su vida, es altamente estigmatizado. Y se trata mucho de ocultar, pero también no se le deja al otro ser autónomo, ni tomar sus propias decisiones, porque no se le cree capaz de tomar sus propias decisiones.
Ocurre que cuando un paciente acude a buscar ayuda para abordar la dificultad en su salud mental, a veces se encuentra con personal que puede minimizar lo que esa persona está sintiendo. Ocurre también entonces una nueva estigmatización, tema que abordamos con Pamela Grandón Fernández, profesora asociada del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción.
Yo diría que se expresa de manera distinta o un tanto distinta en el personal de atención primaria de salud, es decir, el personal que trabaja en los CESFAM, en los Centros de Salud Familiar, del personal de atención secundaria de salud, es decir, el personal de especialidad, el personal de salud mental propiamente tal. En el primero, en el personal de atención primaria, se puede ver, ¿no es cierto?, que existen una tendencia de alguna manera a minimizar los síntomas físicos de otras dificultades de salud que tengan las personas, lo que hace que cuando los usuarios y usuarias refieran problemas o dificultades de salud, tienda el personal a no escucharlos o simple y sencillamente a no confiar en su relato, lo que hace que la atención de salud disminuya en calidad. Y eso tiene como consecuencia un aumento de las tasas de morbimortalidad en esta población. Por otra parte, ¿no es cierto?, está también la tendencia a evitar el contacto con personas con diagnóstico psiquiátrico porque se les siente muy dependiente, se cree que se aprovechan muchas veces de su condición. Y en esta evitación del contacto, las consultas, la atención suele ser más rápida y más corta, lo que también redunda, ¿no es cierto?, en la calidad de la misma. Por último, yo diría también está esta idea, ¿no es cierto?, de que las personas con diagnóstico psiquiátrico son peligrosas, pueden ser impredecibles, lo que también, ¿no es cierto?, permite que el personal de salud tenga conductas de rechazo y de discriminación hacia estas personas. En el personal de atención secundaria se da una forma distinta. Está la visión de que las personas con diagnóstico psiquiátrico no son capaces de tomar decisiones por ellas mismas y de saber qué es lo mejor para ellas. Esto implica que el personal de salud tiene que tomar las decisiones por ellas sobre el tratamiento que requieren y por tanto, las personas, ¿no es cierto?, pasan a ser sujetos pasivos de su tratamiento y no sujetos activos. Por esta idea, ¿no es cierto?, de que en el fondo no es confiable su capacidad de tomar decisiones. Por otra parte, también, más que actitudes de rechazo, yo diría que aquí las actitudes más frecuentes son las actitudes paternalistas. Se tiende a minimizar las capacidades de las personas y a no creer en la recuperación de estas. Y esto se transmite a los usuarios y a las usuarias con ideas, ¿no es cierto?, y mensajes desesperanzadores, lo que termina redundando en su inclusión social y en su recuperación en un círculo, ¿no es cierto?, negativo. Esta diría que son las principales formas en que se presenta el estigma.
En ese mismo plano, ¿qué se puede hacer junto con los funcionarios y funcionarias de la salud para enfrentar el estigma hacia la salud mental?
Esta no es una pregunta fácil, ¿no? Voy a dar una respuesta tal vez un poco incompleta, porque creo que requiere una pregunta como esta una profundización mayor de la que puedo entregar en un espacio de tiempo como el que tengo. Pero voy a referirme a algunas cosas. En primer lugar, diría yo que para abordar el estigma en salud mental no hay que pensar solo en los funcionarios y funcionarias, porque el estigma, ¿no es cierto?, no tiene que ver solo con los sujetos, ¿no? No se da solo a nivel individual, sino que se da de manera, diríamos, ecosistémica, donde tenemos un nivel más estructural, ¿ya?, que está dado en este caso, en salud, por distintos aspectos, pero yo me voy a referir a uno en particular que tiene que ver con el modelo de atención en salud, ¿ya?, en salud mental en este caso, ¿no? Cuando el modelo de atención en salud mental es un modelo, ¿no es cierto?, que está basado fundamentalmente en un enfoque biomédico, se genera más estigma. Un modelo de atención basado en aspectos psicosociales tiende a reducir el estigma. Entonces, un primer foco es, ¿no es cierto?, establecer realmente con qué modelo trabajamos, pero de verdad, no solamente, digamos, en el papel. Por otra parte, ya a nivel de los equipos de salud, voy a referirme a algo que señalaba hace un rato. Uno de los elementos que generan estigma es que los usuarios, ¿no es cierto?, puedan tener poco acceso a participar de sus tratamientos. Entonces, creo que una de las cosas que los equipos de salud tienen que empezar a incorporar es a, ¿no es cierto?, pensar y buscar acciones para que los usuarios y usuarias efectivamente puedan tener una participación real en lo que les sucede y la forma como se va a abordar aquello que les sucede. Entonces, yo creo que ahí hay otro tema. Y ligado a esto está también, ¿no es cierto?, el mensaje de que las personas se pueden recuperar, que la recuperación es posible. O sea, este mensaje implica que los funcionarios y funcionarias de salud realmente crean en la recuperación, porque si creen en la recuperación van a transmitirla, van a dar esperanzas a la persona. Yo creo que ese es un elemento muy importante. Y otro aspecto tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el personal de salud pueda tener espacios, ¿no es cierto?, para revisar sus propias prácticas, las prácticas que tiene con sus usuarias y sus usuarios. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué cosas tensionan el trato hacia los usuarios? ¿Qué cosas del trabajo propiamente tal que tenemos, del trabajo que tenemos como equipo, ¿ya?, y de los problemas personales que cada una y una pueda tener, van tensionando? Tiene que haber espacios de reflexión sobre esto. Y, por supuesto, también tiene que haber espacios de capacitación, donde el personal de salud, ¿no es cierto?, pueda tener contacto con personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico en una condición distinta a la que habitualmente tienen, en un rol, ¿no es cierto?, mucho más horizontal, y de esa forma se puedan derribar mitos y también puede derribar mitos en términos de creencias que habitualmente se asocian a personas con diagnóstico psiquiátrico.
Regresamos con el psicólogo del programa de salud mental de la Universidad de Chile, Pablo Norambuena, para preguntar qué estrategias se pueden utilizar para enfrentar el estigma hacia las personas con trastornos mentales.
Hay muchos estudios de evidencia a estas alturas sobre efectividad de abordajes del estigma y algunas claves de lo que han demostrado estos estudios son que las intervenciones por lo general pueden afectar el estigma a nivel de conocimiento, es decir, por ejemplo, reducir la ignorancia de que está asociada a cierto diagnóstico de salud mental, ¿ya? Las personas pueden, a nivel de conocimiento, entender en ese sentido cómo realmente funcionan algunos trastornos de salud mental y cómo no funcionan y, por lo tanto, atribuir menos características negativas a condiciones que no tienen esas características negativas, ¿no? Pero es más difícil intervenir con estrategias a nivel de actitud, ¿no? A nivel de lo que las personas sienten respecto de personas con diagnóstico psiquiátrico, y todavía es más difícil intervenir a nivel de conducta, es decir, a nivel de lo que las personas hacen respecto de las personas con diagnóstico psiquiátrico, ¿sí? Ese es el principal desafío, de hecho, de la intervención. La intervención debería buscar no solamente generar cambios de conocimiento, que las personas conozcan más, sino que debería producir cambio a nivel de actitud y principalmente a nivel de conducta, ¿sí? Es decir, reducir la discriminación, ¿sí?, conductual asociada al estigma, ¿no?, a la creencia. Bueno, la educación en salud mental y las acciones de información por sí solas muchas veces no resultan efectivas en este sentido, porque pueden ayudar a informar, pero no necesariamente ayudan a cambiar la actitud y las conductas respecto de las personas con diagnóstico de salud mental. Eso quiere decir que debiéramos evitar la tentación de hacer solo campañas, no solo actividades comunicacionales, y debiéramos buscar hacer un poco más que eso, ¿sí? Una clave para llegar un poco más allá es el contacto social, ¿sí? Lo que se ha descubierto, digamos, lo que se ha encontrado, es que lo más efectivo para reducir el estigma es el contacto directo o incluso el indirecto con personas que tienen diagnóstico psiquiátrico, digamos, diagnóstico salud mental, ¿sí? El encuentro, conocerse, resulta muchas veces en la posibilidad de influir a nivel de actitud y también de conducta, ¿sí? El contacto social en este sentido es el tipo de intervención más efectivo, ¿sí? Y que produce también resultados a mayor plazo, ¿no? Que duran más, ¿sí? Otra cosa que habría que decir es que la desmitificación de la enfermedad mental es una meta clave, por supuesto, y que atraviesa todas las estrategias posibles de intervención, ¿no? Es decir, hablar de lo que realmente significan los diagnósticos psiquiátricos y hablar de lo que realmente no significan en sí mismos los diagnósticos psiquiátricos, ¿sí? Y una última clave debería ser vincularse, ¿no? Conversar, evitar desarrollar acciones desde el punto de vista de los expertos, digamos, y poder desarrollar acciones desde el punto de vista también de los expertos por experiencia, de las personas que tienen diagnóstico psiquiátrico, que estén ancladas en las condiciones de las comunidades, en las condiciones locales, en sus recursos. Conformar una red local en ese sentido es una buena acción para abordar el estigma hacia la salud mental.
Pablo, ¿qué pueden hacer las mismas personas con trastornos de salud mental y sus familiares para enfrentar el estigma hacia la salud mental?
Bueno, lo primero que habría que decir, y decir con claridad y firmeza, digamos, es que el estigma no es culpa de las personas con diagnóstico de salud mental, digamos, ¿no? O sea, tenemos que evitar responsabilizar a las personas con diagnóstico de salud mental por el estigma que se genera sobre su diagnóstico. No es culpa de ellos. Tampoco es su principal responsabilidad abordarlo, por supuesto, reducirlo, ¿no? No obstante, sí es importante lo que las personas pueden hacer y también sus familiares. Y quizá una de las cosas que no es una estrategia en sí misma, digamos, es un fenómeno que se ha desarrollado más naturalmente, si uno quiere incluso, pero que en los últimos años ha cobrado más relevancia, es la posibilidad de subvertir el estigma, ¿no? Como darlo vuelta de alguna manera, usando la marca, usando el estigma, propiamente tal, como una diferencia válida, ¿no? Y luchar entonces por el derecho a esa diferencia válida, ¿no? El orgullo, ¿sí?, como estrategia, en ese sentido, en el último tiempo ha cobrado vigencia, ha cobrado probablemente mayor fuerza también, a partir del trabajo que más que la red de salud, más que nosotros en la academia, han hecho las propias organizaciones de expertos por experiencia o de usuarios, ¿no? el orgullo de la diferencia, el orgullo loco, se le ha llamado, las mismas organizaciones le han llamado. Y bueno, tiene que ver con anunciar públicamente la diversidad personal, digamos, como una forma de tomar control sobre la propia vida, ¿no? Control sobre la propia diferencia y desarrollar identidad a partir de allí, ¿sí? Es necesario apoyar esas iniciativas, ¿no? Es necesario, si se piensa, también apoyarla, digamos, directamente y participar de ellas, ¿no? El trabajo de organizaciones de usuarios, de expertos por experiencia, ¿no? Ejemplo, en los últimos años hay muchos, ¿no? Hay organizaciones que trabajan regularmente en grupos de encuentro, en movimientos. También se hacen hitos anualmente. Ya hace algunos años se hacen anualmente las marchas del orgullo loco, por ejemplo, que son maneras a través de las cuales estas personas pueden encontrarse, pero también se puede mostrar, digamos, socialmente, públicamente, esta reivindicación, ¿no? De apoyar esta reivindicación de la conformación en propiedad de una identidad personal, ¿no? De manera que hoy podemos decir que el orgullo también es una estrategia para abordar el estigma, y las personas con el diagnóstico de salud mental tienen esta posibilidad, digamos, para tener agencia sobre el devenir de su diagnóstico, ¿no? Y enfrentar entonces las consecuencias que tiene el estigma.
Frente a cualquier enfermedad que nos afecte, resulta crucial contar con una red de apoyo, especialmente de familiares y amigos, e incluso de nuestros compañeros de trabajo. Por eso es muy importante que el círculo más cercano se transforme a la vez en un aliado del paciente con un trastorno mental para ayudarlo a salir adelante colectivamente. De eso depende ir también terminando con el estigma, con la forma en que entre todos abordamos este desafío de mejorar la salud mental de quienes la ven perjudicada. Como siempre, los invitamos a repasar este programa en nuestra sección Vuelve a Escuchar de nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y en nuestro canal de Spotify. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas a través de las ondas del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Hasta entonces.
Colectivamente es un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y de Radio Universidad de Chile en el marco de su convenio institucional. Colectivamente es un espacio para abordar temas de salud mental en nuestro país y su objetivo es exclusivamente educativo y de difusión. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5 FM.